Vamos a retomar el tema de la depresión en el mercado laboral del servicio doméstico, de las reivindicaciones que este sector, siempre tan postergado durante muchísimos años, ganando por debajo del mínimo, trabajando en negro, las reivindicaciones que han logrado, la formalización del trabajo que han logrado en los últimos años y la negociación que está en transcurso en este momento en el Grupo 21 del Convenio de Salarios. Una negociación que de alguna manera está un poco trancada por la reticencia de generar un nuevo aumento salarial para las personas que trabajan en el servicio doméstico. Pero también vamos a hablar de un editorial del diario El País que generó a partir de todas estas noticias, de las noticias que se había conocido de la consultora Deloitte, que se habían perdido 7.300 puestos de trabajo. Un pequeño editorial, es un párrafo, con un titular que a muchas personas le cayó como piedra, ¿no? Y lo hicieron saber en distintos medios digitales o redes sociales. El titular de ese editorial del País es "Estaba cantado", y dice: la noticia de que el sector de trabajadores domésticos ha perdido más de 7.000 puestos de trabajo en los últimos años no sorprende a nadie. La actitud de los últimos gobiernos en torno a esta actividad era evidente que iba a generar ese efecto. Aumentos de salarios fuertes, una agresiva campaña de regularización, pero sobre todo la permanente amenaza de operaciones de fiscalización en hogares privados desestimularon a mucha gente a contratar ese servicio. Estaba cantado. Bien, por el tono de la editorial y por tratarse en realidad de un sector justamente de donde miles de personas de bajo nivel sociocultural habían sido relegadas siempre, y no trabajar en negro por salario bajo, más allá de que uno pueda tratar de explicar esto a través de razones puramente economicistas, porque inclusive tratándolo de explicar de ese lado o pensando como un poco como dice editorial que a veces determinadas vamos a decir regular y determinados elementos de intervencionismo pueden generar, ¿no?, este tipo de cosas. Estamos hablando de un sector tan postergado que bueno que pensar que este tipo de cosas van a afectar después a los trabajadores y deprimir un poco el mercado laboral, es decir, bueno, está bien, es de alguna manera también llevarlos a una situación de la que estaban antes, con salarios muy precarios, con situaciones precarias desde el punto de vista laboral. Bueno, ese fue el editorial, y ese editorial generó, ¿no?, trajo cola, ¿no? Sobre todo, claro, viniendo también de la editorial del diario País, mucha gente puso mucho más ahínco o énfasis en la crítica. En realidad ese editorial se desprende de una nota que había sido publicada por la periodista Paula Barquette en el diario El País, que decía: en 2015 se perdieron 7.300 puestos en el trabajo doméstico. Aunque esto ocurrió en el contexto de deterioro general del mercado laboral uruguayo, el desempleo pasó de 6,5 al 7,5 y hay 28.000 puestos menos de trabajo. El de las domésticas es el segundo sector más afectado, luego de la industria manufacturera. Por otro lado, la industria manufacturera también tiene una explicación circunstancial o coyuntural, que fue la imposibilidad de exportar hacia Argentina, que afectó evidentemente a la industria manufacturera. El dato surge de un informe de la consultora Deloitte en base a cifras del Instituto Nacional de Estadística. La información difundida proviene de las encuestas que el Instituto Nacional de Estadística hace mes a mes en los hogares, es decir, de lo que declararon los uruguayos. Incluye tanto a las trabajadoras regularizadas en el BPS como a las que están trabajando en negro. ¿Cuál puede ser la explicación?, se preguntaba la periodista que escribía esta nota para El País. En estos días se manejaron distintas hipótesis, desde los escollos que supone la formalización de un trabajo que buena parte de la sociedad aún no ha aceptado como tal, hasta la posibilidad de que el aumento salarial conquistado en los últimos años resulte hoy desmedido para la capacidad de los empleadores. Lo cierto es que el dato tiene sus implicancias. El Grupo 21, que desde 2008 reúne a las partes involucradas en el trabajo doméstico, lo decíamos, el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas por las Trabajadoras y la Liga Ama de Casa por los Patrones, con los delegados de la Dirección Nacional de Trabajo, como intermediarios o mediadores, es uno de los que todavía no ha llegado a un acuerdo en los consejos de salarios. A ver, desde el lado del sindicato de las trabajadoras, se entiende que un nuevo aumento, o que mejor dicho, que los aumentos y la formalización no tienen, no explican esta situación de las pérdidas de puestos laborales. Y están peleando justamente por un nuevo aumento salarial. Desde el otro lado son reticentes y por primera vez el gobierno en estos años quizá, ¿no?, incline la balanza para el lado, en este caso, de la patronal. En línea está el abogado Juan Cereta, que a través de un convenio entre el BPS y la UDELAR dirige un consultorio que asesora jurídicamente a las trabajadoras domésticas o al servicio doméstico, y que evidentemente él se manifiesta contrario a frenar un aumento salarial y entiende que estas razones que se han esgrimido sobre la formalización o los aumentos salariales no terminarían de explicar la situación de aumento de desempleo que hay en el sector. Tenemos en línea a Juan Cereta. Juan, buenas tardes, bienvenido a Suena Tremendo.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, tuviste la oportunidad, supongo, de escuchar un poco la presentación del tema. Hoy temprano habíamos invitado a Mabel Lorenzo, presidenta de la Liga de Amas de Casa. Es decir, en este caso, ella forma parte de la contraparte de tus representados, ¿no?, representando a los empleadores. ¿En qué está en este momento la negociación salarial en este ámbito de negociación, en el convenio?
Bueno, yo ahí tengo que hacer una precisión, porque sí, en realidad el convenio, yo soy docente de UDELAR, de la Facultad de Derecho, y por un convenio, como bien decías, con el BPS y con el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, pero también con la Liga Amas de Casa, nosotros tenemos dos equipos docentes que trabajamos, en el caso de mi equipo, con el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, y otro compañero de la facultad trabaja con
la Liga
Amas de Casa.
Bien, perfecto.
Ahora bien, lo que hacemos en el marco de ese convenio es asesorar, en mi caso, a las trabajadoras y en el caso de mi compañero, a las empleadoras, pero sobre todo en cuanto a la normativa vigente, a los conflictos individuales que puedan haber. Bueno, asesoramos sobre los derechos que cada una de las partes tiene en esta temática. Y bueno, y eso nació a propósito de que Uruguay ratificó el convenio internacional y sancionó una ley que también introdujo muchas modificaciones en ese sector. Se consideró que era necesario apoyar a ambos sectores. Pero en el marco de ese convenio, tanto en mi caso como en el de mi compañero, nosotros no participamos de la negociación colectiva. Simplemente trabajamos sobre conflictos individuales. Es decir, en mi caso yo asesoro trabajadoras que vienen, que plantean un problema, que tienen dudas sobre cómo se les está pagando o si tienen derecho a esto o a lo otro. Bueno, les asesoramos, les explicamos la normativa y cómo pueden hacer para hacer valer sus derechos. ¿Qué sucede? Que si bien no tenemos ninguno de los dos un rol activo en la negociación colectiva, nos hemos ido empapando de las particularidades de este sector por ese trabajo, porque semanalmente estamos atendiendo todos los días trabajadoras, en el caso mío y en el de mi compañero empleadora. Eso además nos llevó a que en conjunto elaboráramos un manual de buenas prácticas en trabajo doméstico que nos financió la OIT y el BPS. Y bueno, simplemente nos tuvo ahí, nos puso como alguien que en definitiva estamos en contacto diario con la realidad de este sector. Pero no participamos directamente en la negociación. De la negociación se entendió siempre que era bueno que participaran los trabajadores directamente, el sindicato de trabajadores directamente, y en el caso de la liga directamente. Es decir, no es una función que asumió la universidad de asesorar en el sentido de la negociación colectiva.
Ahora
eso,
tú,
sí. La opinión mía es una opinión técnica solamente, es decir, de alguien que ha venido trabajando en este sector y bueno, que ha escrito algo sobre este tema y que más o menos está un poco empapado de la realidad.
Claro.
Pero no como no es la voz del sindicato, ahora, ni en el caso mío ni de mi compañero, la voz de la liga.
Ahora, en el diario El País, cito, tú dijiste, en sectores que todavía están muy sumergidos no se puede utilizar ese argumento porque es como decir que como no hay trabajo, tenemos que tener trabajadores en situaciones indignas solo para mantener la fuente laboral. Siguiendo así,
sí,
podríamos justificar la esclavitud.
Para
sí,
este sector y para otros sectores sumergidos, ¿no? Es decir, sectores que han tenido un rezago tan importante, ese argumento, a mi juicio, no es válido. No es válido, por lo menos hasta que lleguen a un nivel similar al de otros trabajadores. Creo que en el fondo lo que ha pasado con el trabajo doméstico es que es un problema cultural que tenemos como sociedad, que todavía gran parte de nuestra sociedad no lo visualiza como una relación de trabajo, lo visualiza como otro tipo de relación. y en la mayoría de los inconvenientes que nosotros observamos en el sector parten de ese concepto, ¿no? Es decir, hay defensas que se esgrimen en este sector por parte de algunos empleadores, porque es bueno aclarar que no es que todos sean así. Algunas defensas serían inadmisibles y hasta graciosas en otros ámbitos, ¿no? En otros rubros. Es decir, por ejemplo, que la trabajadora reclame algo y le digan, bueno, pero con todo lo que yo te he ayudado, eso a nadie de nosotros se nos ocurriría que nos pasara con un patrón en otro sector, ¿no? Sí. Pero bueno, es una cuestión cultural donde todavía no mucha gente no visualiza esta relación como una relación típica de trabajo. Y bueno, y entonces se esgrimen algunos argumentos o se toman ópticas como la de esa editorial del diario El País, ¿no? Y donde se critica la recuperación salarial que ha tenido el sector cuando apenas ha superado el salario mínimo nacional, y se pretende no seguir con recuperación salarial de este sector con el argumento que se han perdido puestos de trabajo. Bueno, a mi modo de ver, en sectores tan postergados, con salarios tan bajos, no puede utilizarse el criterio de la pérdida de trabajo, porque eso justificaría que, bueno, que para mantener los puestos pagamos salario de hambre. No suena razonable a mi juicio.
Y ahora, en todos estos años, ¿has tenido enfrentar o conversar con vamos a decir, con el sindicato y conocer también, vamos a decir, esta realidad? Es decir, que personas dicen, bueno, ha pasado a partir de la formalización, de tener que hacer aportes, de que han aumentado los salarios, hemos perdido puestos de trabajo, yo ya estoy sin trabajo, a mí me cuesta conseguir trabajo. Si fuera por mí, trabajaría según lo que me están ofreciendo en el mercado, es decir, podría trabajar en las condiciones anteriores a esta realidad. ¿Qué diálogo mantenés con todo el grupo, es decir?
Bueno, en realidad es un sector muy particular porque diversos conceptos y reglas que uno puede ver en otros sectores de la actividad, en esta actividad no se dan. Por ejemplo, no es habitual encontrar un sentido de pertenencia de las trabajadoras al sector. Es decir, históricamente el trabajo doméstico se ha nutrido del desempleo de otros sectores. Entonces, muchas trabajadoras domésticas se visualizan ellas mismas en una situación circunstancial. Eso ha conspirado hasta contra la regularización del trabajo, porque a veces las trabajadoras piensan que mientras se quedaron sin trabajo en la fábrica van a hacer limpiezas o van a realizar trabajo doméstico y lo ven como algo circunstancial. Entonces no les preocupa tanto aportar al BPS o no les preocupa tanto la realidad del sector o no tienen tanto compromiso sindical. Eso ha venido cambiando y gracias al trabajo que ha venido hecho el sindicato mismo e incluso la campaña de difusión del BPS y bueno, y otros organismos estatales y la propia liga, que ha colaborado mucho también en la difusión de los derechos. Pero es un sector con particularidades, porque ese hecho de que muchas no se consideren, no tengan sentido de pertenencia al sector, bueno, genera que haya falta de compromiso o que se tenga la expectativa de pasarse a otro sector. Y eso también incide en el desempleo, porque a veces el desempleo en trabajo doméstico, no digo que sea el caso del 2016, pero el desempleo en trabajo doméstico muchas veces ha tenido que ver con una mejora en el empleo en otros sectores. Históricamente, cuando la industria manufacturera tiene crisis, pasa por etapas de crisis, muchas trabajadoras del sector se han pasado al trabajo doméstico y viceversa. No es el caso del 2016, pero con este ejemplo quiero decir que no siempre desempleo en el sector significa peores condiciones de vida para quienes circunstancialmente se desempeñan ahí.
¿Vos cómo tomás el dato de esta pérdida de 7.300 puestos de trabajo? Es decir, cuando a la hora de asesorar a estas personas, decís, a ver, hay una parte que se puede explicar, ¿sí?, por una cultura que todavía no aceptó la regularización, que le cuesta todavía visualizar eso de tener... Desde dos lados, ¿no? Que hay personas que le cueste crearse una unipersonal para ir a facturar y otras personas que sigan manteniendo esa política de decir, bueno, no, si trabajás en negro, bien, y si no, no. Y por otro lado, también los aumentos salariales. Y desde otras hipótesis que se maneja que, bueno, de parte también de la pérdida de puestos de trabajo puede ser por la propia desaceleración de la economía. Lo que hablaba un poco acá Mabel Lorenzo, es decir, el bolsillo de las personas se vio afectado y una de las cosas que cortan es contratar el servicio doméstico.
Bueno, yo en ese caso creo que si uno mira los números que se toman en este informe, está claro que hubo una desaceleración en todos los sectores, es decir, no es exclusivo el trabajo doméstico. Si bien se indica que industria manufacturera y trabajo doméstico son los que más ha impactado, en general ha sido en todo el trabajo en el Uruguay, ¿no? en estos últimos tiempos. Así que eso explica de alguna manera parte. Que haya un incremento mayor en el sector, y bueno, puede ser, coincido bastante con lo que dice Lorenzo, puede ser una suma de varios factores. Es cierto que en sectores donde no existe una cultura tan formal, donde estamos construyendo una cultura de formalizar esto como una relación de trabajo con todas las obligaciones y derechos que ello amerita, es posible que haya gente que diga, bueno, el primer rubro en el que recorto sea el trabajo doméstico, o que haya impactado de alguna forma las normas que se han ido sancionando y el cumplimiento coercitivo de esas normas por controles del BPS. Eso es cierto, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que debamos o restringir la recuperación del salario, o que debamos restringir mucho menos aún el control y cumplimiento de las leyes que se sancionan. Uh-huh. Eso me parece que no tiene justificativo ninguno, aunque la desaceleración sea mayor, o aunque la pérdida de puestos sea mayor. Es decir, hoy me parece que cualquiera que vive en el Uruguay tiene que admitir que con salario de 12 mil pesos no es posible vivir. Entonces, no podemos afectar por lo menos esa franja, ¿no? La franja más postergada de este sector no la podemos afectar sin que siga recuperando algo de salario, porque no admite justificación.
Y ahora, porque la pregunta sería cómo mantener o evitar que se pierdan puestos de trabajo si parte de esta pérdida se explica por el aumento salarial. Porque también es verdad que alguien diría, bueno, sí, ¿qué es mejor, no? A ver, lograr que recuperar puestos de trabajo, que haya más personas trabajando, o lograr un aumento que va a dejar a menos personas con trabajo. Hay una fina sintonía ahí.
Está bien, pero estamos hablando de un aumento, o sea, los números que yo conozco, el sindicato fue una propuesta algo así como de un aumento de 7 pesos en la hora, y por parte del Poder Ejecutivo se manejaba un aumento de 2 pesos, una cosa así. Es decir, no estamos hablando de que las trabajadoras que están más postergadas, que hoy no llegan a estar en el borde de los 12 mil pesos, van a pasar a ganar 24. Estamos hablando de aumentos de 2 pesos o de 7 pesos. No puede considerarse eso un impacto tan trascendente como para decir, bueno, vamos a perder el doble de puestos de trabajo. Y bueno, y si se perdieran puestos de trabajo, los puestos que se pierden son puestos donde se estaba ante una explotación. Entonces, esos puestos yo prefiero perderlos que ganarlos.
Bien. Juan, tengo una consulta. El año pasado hubo varios casos, tal vez los oyentes se acuerden particularmente de uno que lo publicó el semanario Brecha, que son casos de mujeres extranjeras que vienen a Uruguay para trabajar. En este caso, el que publicó Brecha, eran bolivianas, y que en muchos casos resultan explotadas. El caso que tuvo bastante trascendencia fue en una casa de Carrasco, donde estas empleadas bolivianas trabajaban en un horario de 7 de la mañana a 11 de la noche, no recibían horas extras, recibían un salario inferior al que tenían que recibir, recibían 10 mil pesos, no tenían horas extras, y de hecho tenían reglas, como por ejemplo que no podían hablar entre ellas si no era algo que tuviera que ver con el trabajo, en fin, eran explotadas. Y eso a su vez dio a entender que había una gran cantidad de personas que en esa situación, en la misma situación de venir de otro país, ser explotados acá, podían incluso haber venido engañadas, ¿no? De que redes que operaban acá traían mujeres de Bolivia, de Perú, prometiéndoles un trabajo mucho mejor y bueno, que terminaban explotadas en el servicio doméstico. Vos trabajando en este ámbito, primero, ¿has notado que en realidad la proporción de mujeres extranjeras en el servicio doméstico ha crecido mucho? ¿Qué relación tiene con las mujeres uruguayas? Y segundo, si pensás que efectivamente puede ser así, ¿no? Que haya redes que traen mujeres acá para explotarlas en el servicio doméstico.
Bueno, sí me consta que ha habido un incremento notorio de extranjeras en este sector. Y ha sido por oleadas, es decir, hemos tenido y lo hemos visto en la consulta, trabajadoras bolivianas, trabajadoras peruanas, trabajadoras paraguayas y últimamente también muchas trabajadoras dominicanas que han venido a este sector. Lo que ocurre por los relatos que nos hacen es que son personas que están en situaciones muy difíciles desde el punto de vista económico en sus países, a las que les prometen casa y comida y $500 de salario o $400 de salario. Entonces, esa gente razona que va a venir donde no va a tener que gastar nada, porque va a tener casa y comida, y donde va a poder girar a su país de origen $400 por mes o una cifra similar. Después, cuando llegan, la situación es distinta, no es lo que le prometieron. Y también me consta que, porque lo hemos verificado, que existen una especie de redes que trabajan sobre esto y que trafican con estas personas con destino a trabajo doméstico. Eso lo hemos visto. O sea, nos ha surgido el relato de las propias trabajadoras. Incluso redes que trabajan en Argentina o que trabajan acá, y que se encargan de traer a estas personas, obviamente les cobran el pasaje, se los descuentan el sueldo, bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero es un tema bastante complicado y nosotros incluso lo hemos trabajado en el grupo mío con apoyo de la gente de antropología, de trabajo social y del MIDE, porque son ciudadanos que se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad. Es decir, primero que tenemos una población totalmente femenina en el sector trabajo doméstico, son muy pocos los hombres que trabajan en este sector, pero segundo, en este caso le sumamos otras vulnerabilidades de gente que por ser extranjera no conoce el país, no conoce las normas, no sabe a dónde recurrir, no tiene familia, y entonces están en situaciones donde es muy fácil que sus derechos sean vulnerados. Eso evidentemente amerita establecer un mecanismo de protección, porque lo que puede pasar son situaciones como esa que tú relatabas, que nosotros hemos presenciado y hemos seguido relato de otras, pero son poblaciones que quedan en una situación de vulnerabilidad muy grande, y sobre todo en un espacio de este sector con el que hay que tener mucho cuidado, que es el trabajo doméstico sin retiro, ¿no? Es decir, aquellas personas que conviven con su empleador. Esta situación es la de mayor preocupación, porque ahí hacer que se respeten las normas laborales es una tarea bastante difícil. Bastante difícil que se respete, lograr que se respete, si no es voluntariamente, el límite de las 8 horas diarias de trabajo, que se respete el ejercicio de otros derechos fundamentales, donde nosotros hemos encontrado situaciones incluso que no tienen solución jurídica, o la solución jurídica es prácticamente difícil de utilizar para este sector. Le pongo dos ejemplos bien sencillos. Siempre trabajadoras sin retiro, ¿no? Trabajadoras sin retiro que, por ejemplo, que quedan embarazadas. ¿Qué pasa con ese embarazo? ¿Qué pasa con ese niño cuando nace? ¿Pierde el trabajo la trabajadora? ¿El patrón tiene que tolerar que viva con su hijo? ¿Así, en ese caso, hasta qué edad tiene derecho a vivir con su hijo en la misma casa? Bueno, toda una serie de problemas que no tienen solución expresa en nuestra normativa, porque cuando se asimiló a las trabajadoras domésticas al resto de los sectores, del resto de los sectores nadie vive con su patrón, ni nadie, o muy pocos, y no sean estas situaciones. Lo mismo con las trabajadoras sin retiro que se enferman. Es decir, ¿qué sucede? Imagínate, no sé, una situación de una intervención quirúrgica y un posoperatorio con reposo. Sigue viviendo en la casa donde trabaja, se tiene que conseguir otra cosa, se tiene que ir, sus patrones la tienen que ayudar, ¿quién puede ayudarla si no puede movilizarse, por ejemplo? Bueno, todas situaciones que no tienen una solución expresa en nuestra legislación. Y bueno, y todos estos problemas, sobre todo los graves, están vinculados siempre a trabajadoras sin retiro, ¿no?
Juan, desde el sindicato de trabajadoras domésticas han denunciado la persecución sindical. ¿Qué puedo decir de esto?
Bueno, eso sí no lo he presenciado yo mismo, pero sí he recibido el relato de ellas. Lo que sí les puedo decir como un hecho característico que a mí por lo menos me ha llamado la atención es que todas las presidentas que conocí en el sindicato desde que estoy yendo a trabajar con ellas, una vez que han sido presidentas, nunca han vuelto a trabajar.
Ajá.
Nunca han podido resentarse en el sector.
Y digamos que siendo presidentas reciben algún remuneración por hacer ese trabajo sindical.
No reciben absolutamente nada, al contrario, pierden jornales, porque este sector no tiene licencia sindical.
Claro.
Así que es uno de los pocos sectores que no tiene licencia sindical, o sea que las que se dedican a esta actividad pierden jornales, pierden hora de trabajo, o eventualmente tienen un patrón que las considera y se lo respeta, pero porque así quiere. El problema es que es un sector que ha tenido mucha visibilidad pública en los últimos tiempos a propósito de las conquistas, y bueno, y sí ha pasado, no digo que sea esa la única causa, pero sí ha pasado que las últimas presidentas del sindicato no han vuelto a trabajar.
Claro, claro. Bueno, muy bien, ¿cuándo es la próxima reunión, vamos a decir, de
mirá, yo como no estoy participando, no tengo la agenda
no la tenés
a diario, bien. Pero sé que tienen pendiente una reunión. Uh-huh. Sí, históricamente ha habido una muy buena relación entre el sindicato y el ama de casa, y es bueno reconocer que la mayoría de los logros que este sector ha obtenido, si bien han tenido apoyo del gobierno, se han dado por el trabajo que han desarrollado conjuntamente sindicato y el ama de casa. Eso es bueno reconocerlo, y Uruguay en ese sentido en el mundo es modelo. Incluso últimamente me han dicho los representantes del sindicato que la relación con el ama es excelente y que a veces confían más en lo que puedan lograr acordando con los propios empleadores, ¿no?
manejan cifras desde del sindicato o bueno, tú como representante de ella, de qué porcentajes de las personas empleadas en el servicio doméstico trabajan para empleadores de distintos segmentos socioeconómicos. Digo esto porque ellas desde el sindicato estiman que hay casi 200.000 personas trabajando para el servicio doméstico, ¿no? No todas ellas vamos a decir trabajando formalmente, ¿no? Muchas también en negro. Y siempre se tiene la idea de que en realidad buena parte del servicio doméstico está empleado por las personas de mayor poder adquisitivo. Pero también hay una realidad que hay una clase media que contrata un servicio doméstico capaz de manera parcial, a veces una o dos veces por semana, tres. Y me pregunto qué incidencia tiene en el mercado de contratación esta clase media. Digo, porque esta clase media, cuando su trabajo, su ingreso se ve resentido, bueno, empieza a ver por dónde puede ahorrar, ¿no? O cortar sus egresos. Y muchas veces es a través de este tipo de contrataciones de servicio doméstico, ocupándose o repartiendo mejor las tareas. Que también podría explicar la pérdida o la progresiva pérdida de puestos de trabajo en el sector.
Bueno, en general, no tengo números actuales, pero en general, obviamente que si dividís a la sociedad por clases, la clase más alta es la que más trabajo doméstico emplea. Pero es cierto que hay una porción importante de clase media que de trabajadores, que tienen trabajadoras domésticas como empleadas. Eso es una realidad. Así que eso es verdad que puede ocurrir. E incluso a veces eso nos ha llevado hasta escuchar argumentaciones en ese sentido. Es decir, patrones en trabajo doméstico que también son empleados y que, por ejemplo, le dicen, mira, yo no te voy a aumentar, aunque eso salió del aumento de trabajo doméstico, no te voy a aumentar porque a mí no me aumentaron. Este tipo de razonamientos que serían inadmisibles en otros sectores, en trabajo doméstico son habituales, ¿no? Porque tenemos empleadores que a su vez son empleados, ¿no?
Claro, claro. Y hay personas que están, hay un grupo importante que se haya manifestado, vamos a decir, su interés de trabajar por debajo del laudo, decir bueno, para, hay una realidad, yo la verdad no tengo trabajo, prefiero trabajar por menos, pero trabajar.
No, la verdad que eso no lo sé, pero si lo hubiera, esto doy una opinión absolutamente personal, si lo hubiera, creo que es labor del sindicato de defender a esas personas, es que eso no ocurra, es decir, en defender que todos perciban, todos los trabajadores del sector, perciban un salario digno, ¿no? Un salario mínimamente digno, digo, está muy por debajo de la canasta básica el salario de trabajo doméstico, por lo menos la franja más desprotegida, así que me parece que es labor del sindicato, pero el sindicato, lamentablemente en este sector, el nivel de sindicalización es muy bajo. Es muy bajo por muchas razones. Primero, porque es un sector nuevo. Segundo, porque no hay cultura en el sector de sindicalización. Y tercero, porque la propia actividad hace muy difícil la sindicalización. Es decir, los trabajadores normalmente no tienen contacto con otros trabajadores. En esto no se da en la fábrica donde todos hablan o comparten tiempo juntos acá. Cada una está en su domicilio y es muy difícil hasta que haya dos en el mismo domicilio. Acá es impracticable la cartelera sindical, es impracticable el comité sindical, es impracticable. Entonces, es un sector que si no recibe ayuda, es muy difícil, o mejor dicho, es muy vulnerable a que sus derechos sean de alguna manera vulnerados, ¿no? O sea, es muy factible que eso pase, que no se respete lo que tenemos en el papel como norma.
Muy bien, Juan Cereta, abogado y asesor del consultorio jurídico de trabajo doméstico, gracias por estos minutos, es una tremendo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos grandes.